Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la Diócesis de Córdoba y director en Radio María del programa San Juan de Ávila.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles, y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente según el mismo Espíritu, y gustar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos adentramos en esta segunda semana. Veíamos esa meditación del Rey Eternal, ¿no? Veíamos cómo Cristo nos llama para que le sigamos de cerca. Nos llama a todos y a cada uno de nosotros. Y nos llama a un seguimiento personal. Nos llama para que vivamos una amistad con Él. Y una amistad que se convierte para nosotros en un amor loco. Un amor que hace una oblación de mayor este momento, de mayor valor e importancia. Queriendo con esto identificarnos más con Jesucristo. Configurarnos poco a poco con Él. Ir entrando cada vez más en el misterio de su humanidad, el misterio de su vida, querer correr su misma suerte, querer vivir su misma vida. Esta es la clave, la esencia del cristiano. Pero es una vez que somos invitados por el Señor a entrar en su vida, vamos a contemplar su vida. Por esto la San Ignacio cambia el método de oración, pasa de la meditación de las tres potencias, donde aparecía la memoria, el entendimiento y la voluntad, como veíamos en la meditación del pecado, y pasa ahora a otro método de oración, que es la contemplación. Evidentemente la contemplación tiene muchas denominaciones y definiciones a lo largo de toda la vida espiritual, todo el proceso de la vida espiritual, toda la historia. Porque no es lo mismo la contemplación como la entiende San Ignacio en cuanto a método de oración, a como la explica San Juan de la Cruz o Santa Teresa cuando habla de la contemplación adquirida, la contemplación infusa. Bueno, es distinto, ¿no? No vamos a entrar ahora en las disposiciones, en las diferencias que existen, sino vamos a entrar en el método de la contemplación, que es un método que San Ignacio presenta y que a todos nos puede ayudar muchísimo. Hay personas a las que le ayuda más tal vez la meditación de las tres potencias. Sin embargo, a otras personas le ayuda más la contemplación. Vamos a ver también este nuevo método, vamos a explicar un poco este método. Y lo hacemos entrando en la vida de Cristo. San Ignacio quiere que usemos la contemplación, ¿cómo? Contemplando la vida de Cristo, contemplando a Jesucristo. Esa es la clave, esa es la esencia, contemplar la vida de Jesucristo. Y por ello, vamos a comenzar por el misterio de la encarnación. Es entrar en el misterio de la encarnación. Ahí está lo importante, aquí está la clave, la esencia, lo que realmente es importante. La contemplación, entrar en el misterio de Cristo. Vamos a comenzar por el misterio de la encarnación. Un misterio central en nuestra fe. Un misterio de gran importancia, como podemos comprender. Es el misterio de la encarnación. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se hace carne, que se hace hombre, que asume la naturaleza humana. Para la contemplación comenzamos pues con la oración preparatoria, que todas mis acciones, intenciones y operaciones sean puramente ordenadas, en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Volvemos a acudir al número 46 de los ejercicios. Acciones, intenciones, operaciones, todo puramente ordenado, en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Aquí está la clave. Y así empezamos la oración preparatoria. Luego, en segundo lugar, hay un preámbulo, que de nuevo pues trae la historia que tengo que contemplar. Y aquí San Ignacio nos coloca justo precisamente contemplando las personas divinas. Y ver a las personas divinas y al mismo tiempo ver al mundo entero. Podemos ver como esa doble vertiente, ver a las personas divinas y ver el mundo. Ver cómo está el mundo, ver su situación, ver el pecado del mundo, ver cómo el mundo se pierde, pero cómo Dios, de su eterno amor, está contemplando al mundo, deseando hacer redención del mundo, deseando redimir al mundo. Ahora contemplaremos esto más despacio, pero nos podemos hacer la idea. Primer preámbulo está en la historia. Eso es lo que vamos a contemplar, esa materia. Y haremos en un segundo paso la composición del lugar. Es decir, ver la tierra, ver su redondez, ver su capacidad. Nos detendremos ahora un poco en esto despacio, pero para ir haciendo preparación a la oración conviene ir usando la imaginación para contemplar la Trinidad y contemplar el mundo. Pero vamos a detenernos, antes de entrar en la contemplación propiamente, en la petición propia, que también tenemos que hacer en la oración. Como decíamos antes, después de esa oración preparatoria y esa composición del lugar, tenemos que hacer una petición. Y la petición merece que le dediquemos unos minutos, porque es una petición que estará presente en toda la segunda semana. Pero es una petición propia que podemos hacer muy nuestra y podemos pedirlo mientras que vamos por la calle, mientras que estamos en casa, cuando vamos a dormir, cuando nos levantamos por la mañana. Es una petición que tiene que estar en nuestro corazón presente. Dice San Ignacio en el número 104. Demandar lo que quiero será aquí demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Conocimiento interno del Señor. ¿Qué significa eso? Es conocer interiormente a Cristo, conocer los sentimientos de su corazón. Ahí está la clave, el corazón de Cristo. El corazón que comienza a latir en el seno virginal de María y que no ha dejado de latir y sigue latiendo desde el sagrario y sigue latiendo en el cielo. Vamos a pedir ese conocimiento interno del Señor, conocer sus sentimientos. Una persona, podemos conocer a alguien, puede ser superficialmente, por ejemplo, por la mañana salgo a trabajar y me encuentro a un vecino, toda la mañana, buenos días, bien, sé dónde vive, sé que se llama Antonio, y bueno, pues ya está, conozco eso, su nombre y dónde vive, ya está, no sé nada más de él, ¿no? Poco a poco a lo mejor conozco que tiene familia, que está casado, que tiene hijos, que trabaja en el banco, que trabaja en un despacho, bien, conozco un poco algo de su vida, pero no es un conocimiento interno, es un conocimiento muy externo. Pero imagínense que ese hombre un día nos invita a cenar a su casa. Vamos a su casa y allí comemos en su casa, vemos sus hijos, conocemos a su mujer, nos habla de su trabajo, de sus aspiraciones, de sus sentimientos, de su vida. Y poco a poco empezamos a hacernos amigos. Entonces comienzo a conocer de él no solamente lo externo, no solamente que es más o menos simpático, sino que empiezo a conocer sus sentimientos. Conozco su corazón, conozco lo que sus aspiraciones más profundas. Y él me conoce a mí. Se produce un conocimiento mutuo. Pero hay un conocimiento interno de su corazón. No me quedo solamente con el caparazón, con la superficie, con lo externo, sino que estoy entrando en los sentimientos de su corazón. Estoy conociendo más profundamente. Esto es lo que pedimos al Señor, conocimiento interno del Señor. No solamente saber que Jesús es el personaje más importante de la historia, bien, que eso está bien, muy bien, vamos por buen camino, pero vamos a dar un siguiente paso. No es que Jesús es el Hijo de Dios vivo, es la segunda persona de la Trinidad, que se ha hecho carne y por tanto tiene dos voluntades, dos naturalezas, pero una única persona, la persona del Verbo encarnado. Bien, muy bien, eso es la verdad de fe. Doy un paso más. Pero aún así, sigue siendo un conocimiento externo de Cristo. El conocimiento interno es cuando este personaje grande de la historia y este Hijo de Dios que se ha hecho carne, empiezo a tratarlo y me doy cuenta que se ha hecho carne por mí. Y me doy cuenta que me ama a mí en concreto. Y empiezo a conocer su corazón, su sentimiento, su amor. Esta es la clave. San Ignacio nos coloca ante Jesucristo, no ante una idea de Cristo, no ante una reflexión de Cristo, nos coloca ante Jesucristo. Por eso nos pide que pidamos esta gracia, conocimiento interno del Señor, conocer internamente su corazón, conocer internamente sus sentimientos, su vida, conocer su amor, conocer la profundidad de su persona, es conocer quién es Jesucristo para mí, quién es Jesucristo para el mundo, quién es Jesucristo realmente, es entrar en él, conocimiento interno del Señor. ¿Y qué me di cuenta cuando entro en su conocimiento interno? Que por mí se ha hecho hombre, por mí. Aquí vemos una influencia paulina, totalmente. Ahora veremos alguna referencia a la Escritura, pero evidentemente a la experiencia de San Pablo. Conocimiento íntegro del Señor, que por mí se ha hecho hombre, por mí se ha hecho hombre, por mí, me ama a mí en concreto. Busca mi corazón, busca mi vida, se ha hecho hombre por mí. Y conociendo que se ha hecho hombre por mí, puedo amarle más y seguirle. Conociéndole, puedo amarle, y amándole, seguirle, y siguiéndole, adherirme a su persona. Por eso esta petición es tan importante en la segunda semana. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que yo más le ame y le siga. Conocimiento interno del Señor, para que yo más le ame y le siga. Se ha hecho hombre por mí. Es una experiencia personal, por tanto, hay que pedirlo personalmente. No puede uno conocer a Cristo así solamente porque lea un libro o porque alguien le cuente. No, es una experiencia personal. Tiene que darse un encuentro. Por eso decíamos al principio que los ejercicios espirituales no son una conferencia de teología, no son unas reflexiones sin más. Es intentar vivir una experiencia. Es ponernos al encuentro con una persona, en la experiencia viva de un amor vivo, de un amor que no se apaga, de un amor que no se acaba, de un amor que permanece en el tiempo. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que yo más le ame y le siga. Podemos acudir, para que nos ayude a esta petición propia y poder entenderla mejor, yo creo que conviene que le dediquemos un tiempo. Vamos a la carta a los Filipenses, Filipenses 3, 8 al 10. Filipenses 3, 8 al 10. Y San Pablo en esta carta a los Filipenses nos dice: más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo, y ser hallado en él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Jesucristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte. Es impresionante cómo San Pablo nos coloca y nos sitúa ante ese misterio de Cristo. Y es la misma experiencia que San Ignacio repite: por él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo, con tal de conocer a Cristo, la excelencia de su conocimiento. Todo lo considero basura con tal de alcanzar a Cristo. Todo para conocerle a él, y conocer la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte. Esta es la clave de lo que San Ignacio quiere que experimentemos en la segunda semana. Todo para conocerlo a él, y conocer la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos. Todo para entrar en él, todo para entrar en los sentimientos de su corazón, todo para penetrar en su intimidad, en su amor, en su vida. Todo por él, todo para él, todo en él. Aquí está el misterio. Por eso esta petición propia conviene dedicarle tiempo también a nuestra oración. Podemos incluso dedicarle un rato a la oración solamente con esa petición y hacerla vida en nuestra vida y volver a ella constantemente, continuamente, volver a ella constantemente, meditar sobre ella, reflexionar sobre ella, caer en la cuenta de lo que supone y pedirlo. A veces ayuda cuando va por la calle o, como decía antes, ¿no?, o en la casa, cuando se va a acostar, cuando se levanta, pedir esa petición, hacer esa petición. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que yo más le ame y le siga. Ese conocimiento que San Pablo presenta en Filipenses 3, 8 al 10. Esa es la petición propia. Pero ahora vamos a entrar en el método ignaciano de la contemplación. San Ignacio pone varios consejos. Usaremos la contemplación en varios momentos, por eso conviene explicarlo ahora. Primero, ver las personas. O sea, la contemplación no consiste en pensar, sino consiste en ver las personas. Puedo acudir al texto bíblico, al pasaje, en este caso en la encarnación. Acudiremos en la segunda parte al texto bíblico. Pero ahora conviene caer en la cuenta de la contemplación. ¿Qué es la contemplación? Bueno, pues es contemplar, por lo tanto estar allí. Como si presente me hallare, dice San Ignacio. Como si presente me hallare, es decir, como si estuviera allí presente. Por lo tanto no es tanto pensar o sacar ideas concretas. Es entrar en un misterio. ¿Y cómo lo hago? Pues así, ver las personas. En este caso será ver a la Virgen, ver al ángel Gabriel. Ahora aplicaremos este método al caso concreto, pero conviene que lo escuchemos y lo conozcamos. Ver las personas, oír lo que dicen, ver lo que hacen, es decir, oír lo que dicen, escuchar la conversación, ver lo que hacen, tocar, oler, estar, sentir. Esa es la clave de la contemplación. Ver, estar, tocar, sentir. Es decir, no dejarme imbuir de pensamiento, sino estar allí. Dejarme impregnar por lo que estoy viendo. Por eso no es tanto sacar reflexiones. A veces pensamos que la oración es sacar ideas. No. Aquí estamos hablando de otra cosa. Consiste sobre todo en tocar, ver, oler, estar, sentir, experimentar. Ese es el secreto, ese es el misterio. Es estar allí como si presente me hallare, como si estuviera allí presente en este momento. Por eso comienza San Ignacio así: ver a la Trinidad, contemplar a la Trinidad, ver al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Podemos verla, ver a la Trinidad, cómo hablan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo se comunican entre ellos, y ver cómo las tres personas divinas ven al mundo. Ven el mundo con sus diferencias, con sus luchas, y ven al mundo necesitado de redención. El pecado está devorando el mundo. El pecado hace que los hombres se devoren unos a otros. El pecado está haciendo que el mundo pierda su sentido. Hace falta la redención. Pues las tres personas divinas hablan entre ellas y repiten esta expresión: hagamos redención del mundo. Hagamos redención del mundo. Pues una primera parte de la contemplación es esta: ver la Trinidad, ver las personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ve cómo las tres personas miran al mundo y están viendo el sufrimiento del mundo. Podemos detenernos ante este sufrimiento. Todos tenemos imágenes de guerras, de luchas, de enfrentamientos, de batallas. Todos tenemos imágenes también cerca de nuestras familias, de hijos que no se hablan con sus padres, de padres que no se hablan con sus hijos, de hermanos entre ellos rotos. Vemos personas que explotan a otras, otros que son explotados y sufren. Vemos el sufrimiento de los hombres y las mujeres de nuestro mundo, de los niños. Vemos la explotación infantil, la explotación de la mujer, también la explotación de los trabajadores. Vemos el sufrimiento de la humanidad. Vemos que detrás de todo esto está el pecado, que es el gran mal del mundo. Es el mal más grande del mundo, mayor que cualquier otro desastre natural. Es precisamente el pecado. Y el pecado es el fruto de cualquier desastre. El pecado es la causa y el fruto de cualquier desastre. El pecado está detrás de todos los acontecimientos que hacen sufrir al hombre en un sufrimiento que no tiene sentido, que no tiene valor, porque viene del pecado. El mundo necesita redención. El mundo necesita redención. Por eso la Trinidad está diciendo: hagamos redención del mundo. Porque la Trinidad está contemplando y viendo cómo el mundo necesita ser sanado, necesita ser rescatado, necesita ser salvado. Yo veo a las personas en la contemplación, veo al Padre, cómo el Padre sufre por la creación, y cómo el Padre lo habla con su Hijo. Y el Hijo llora por el sufrimiento del mundo. Podemos incluso incluir sentimientos humanos a la Trinidad para poder contemplar mejor lo que está pasando. No llegamos a entender el sufrimiento divino, porque Dios no sufre la esfera. Dios no sufre porque Dios es eterno, infinito, inmutable. Pero sufre la esfera del amor. Por eso podemos aplicarle sentimientos humanos para comprender mejor el sufrimiento de Dios. Es un sufrimiento que evidentemente no es un sufrimiento esencial, no es un sufrimiento que sufre el ser, porque evidentemente Dios es Dios. Pero en la esfera del amor se ha hecho vulnerable, y precisamente porque ama, sufre el pecado del mundo, sufre el dolor por el pecado y sufre el dolor del hombre. Y Dios ve el dolor. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan de ese dolor y dicen: hagamos redención del mundo. Quieren asumir al mundo, quieren asumir la naturaleza humana. ¿Para qué? Para hacer redención del mundo, porque el mundo necesita redención. El mundo necesita salvación. El mundo necesita una vida nueva. El mundo necesita a Dios. El mundo necesita a Dios. Hagamos redención del mundo. Este es el deseo de Dios. Este es el deseo de Dios. Vemos despacio este misterio. Podemos contemplar la Trinidad despacio. Dedicar en un primer momento de nuestra oración a la Trinidad y al mundo. Oír las personas como hablan. Ver las personas y oír. Oír las personas que están en el mundo, cómo hablan unos a otros, cómo hay blasfemias. Vemos cómo las personas divinas contemplan el mundo y escuchamos esta conversación. Pero también vemos las personas, los hombres y mujeres de nuestro mundo, y escuchamos sus conversaciones. Y como muchas veces detrás de esas conversaciones hay juicios, hay blasfemias, hay desprecio de Dios. Podemos escuchar estas conversaciones también y hacernos partícipes de ellas. ¿Ves cómo está lo que está pasando? Nosotros no pensamos, no hablamos, solo contemplamos. Vemos el sufrimiento del mundo. Nos puede ayudar mucho para esto sufrimientos de nuestra vida cotidiana que pueden sufrir nuestras familias, o conocemos a otras personas que lo están pasando mal. Vemos las personas, oímos los sufrimientos, vemos qué es lo que ocurre y escuchamos de nuevo a la Trinidad decir: hagamos redención del mundo. Bien, nos detenemos un momento, un rato, a contemplar a la Trinidad contemplando el mundo y el mundo necesitado de redención. La Trinidad que dice: hagamos redención del mundo. Por eso ahora en estos momentos dedicamos unos minutos a hacer silencio, a hacer oración, a contemplar el misterio de la Trinidad que contempla el mundo y el mundo que está esperando la redención. Esta es la primera parte de esta contemplación de la Encarnación. Y en la segunda parte entraremos en ese misterio propiamente tal. Pero conviene que dediquemos unos minutos a contemplar a Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que contemplan el mundo, sufren por el mundo, por la esfera del amor, y quieren redimir al mundo, quieren hacer redención del mundo. Nos detenemos unos minutos para nuestra oración y contemplación. Una vez que hemos contemplado a la Trinidad y hemos escuchado esa voz de la Trinidad, hagamos redención del mundo. Ahora nos situamos en Nazaret y vemos cómo hay una doncella, una joven, que en el silencio de su habitación, en el silencio interior y exterior en el que vive, clama a Dios y pide a Dios la redención del mundo. Que se haga la redención del mundo. Estamos en el Evangelio de San Lucas, Lucas 1, 26 al 38. Y en ese silencio de Nazaret, en esa pobreza de Nazaret, en esa humildad de Nazaret, hay una virgen, una doncella virgen, joven, que ora a Dios, que vive cara a Dios, vive para Dios. Y ella pide la redención del mundo. Hagamos redención del mundo. es el deseo de Dios, pero coincide y sintoniza con María, y María sintoniza con el deseo de Dios, que se haga la redención del mundo. Se sincronizan el corazón de Dios con el corazón de María, y el corazón de María con el corazón de Dios. Dios tiene un deseo, y María tiene un deseo, inspirado por el Espíritu Santo, y pide la redención del mundo. Dios, al ver el mundo, dice, hagamos redención del mundo. Y María, al ver el mundo, dice, que se haga la redención del mundo. Esa es su oración. Y sintoniza María con el deseo de Dios. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Nosotros podemos estar allí en Nazaret y ver cómo es un pueblo pequeño. Hoy en día es un pueblo grande, con turismo, con muchos habitantes, pero en aquel lugar un pueblo pequeño, incluso de alguna forma despreciado un poco por Jerusalén. Es un pueblo de comerciantes, es un pueblo en el que no se fía mucho de las personas que salen de allí. Por eso, en un momento del Evangelio se dice, de Nazaret puede salir algo bueno, cuando hablan de Jesús, porque Nazaret tiene mala fama. Es un pueblo pequeño, pobre, son personas pobres, son personas sencillas. Uno puede ser que ellos tengan alguna mala fama, tal vez, hay gente de mala fama por allí. Pero en ese contexto de mala fama, de pobreza, de pequeñez, de un pueblo así un poco marginado, en ese contexto hay una virgen. Una virgen puesta por Dios, elegida por Dios, amada por Dios, preservada de todo pecado, preservada del pecado original, que dice que se haga la redención del mundo. Esa virgen se llama María. Está desposada con José, pero ella se llama María. Y ella está llamada a la virginidad. Tiene un deseo de ser de Dios, un deseo de vivir solamente para Dios. Y entonces en este silencio de Nazaret, en esa humildad de María, el ángel Gabriel se presenta a ella. Podemos contemplar, nosotros estamos allí en Nazaret, en su casa. Podemos verla de rodillas, con un traje de tela sencilla, pobre, y está allí en el silencio de la oración, una mañana sencilla, en un día sencillo, en un día normal y corriente, en el que María ha hecho un silencio, una parada en sus trabajos habituales para orar, porque ella acude a Dios con frecuencia, vive cara a Dios, porque su virginidad está ofrecida a Dios. Podemos contemplar allí esa escena. Estamos con María, estamos allí, en el silencio de Nazaret. Podemos ver sus pies descalzos, ver sus manos unidas donde apoya su frente. Podemos imaginar cómo María ora con los salmos, cómo María está unida a Dios, ora con las oraciones que conoce del pueblo de Israel. Podemos pensar cómo María invoca al Señor, cómo María clama a Dios Padre, cómo María vive unida al misterio de Dios, en el silencio de Nazaret. Nosotros estamos allí presentes, vemos a María orando y escuchamos de ella que se haga la redención del mundo. Y en ese silencio ocurre un susurro de amor. El ángel, entrando en su presencia, dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Hay un susurro de amor. Hay un susurro de amor. El ángel se presenta a ella. Alégrate, llena de gracia. María, al escuchar este saludo, comprende que son palabras graves, que son palabras de peso. Porque no es un saludo al estilo judío. No es un saludo judío, sino le dice jaire, alégrate. No le dice salón, como ese saludo judío, sino que es un saludo griego, jaire, alégrate. Ella entiende que el mensaje que el ángel trae no es solo para ella, no solo para Israel, porque el ángel saluda con un saludo universal. El mensaje que trae el ángel es un mensaje católico, es un mensaje universal, es para el mundo entero. Alégrate llena de gracia. No le dice shalom, paz, como el saludo judío. Entonces entendería que es un saludo para ella, un saludo para el pueblo de Israel. No, no. Comprende María que el saludo del ángel es un saludo para el mundo entero. Por eso dice la Escritura, ella se turbó grandemente ante estas palabras. Y se preguntaba qué saludo era aquel. No se turbó por la presencia del ángel, se turbó por estas palabras, porque las palabras tienen un sabor universal. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. La llena de gracia. El ángel define a María. Es la llena de gracia. Es la primera definición que recibe María. Antes de madre, la llena de gracia. Porque el Señor está contigo. La presencia del Señor trae consigo la gracia. Podemos contemplar la reacción de María. Ya se turbó ante estas palabras. Nosotros estamos allí presentes en este misterio de Nazaret. Vemos cómo María se turba ante esas palabras. Se preguntaba qué saludo era aquel, porque comprende que es un saludo universal. Vemos la alegría del ángel, una alegría que también se refleja en el rostro de María. María siempre está sonriente, siempre está contenta y alegre, porque vive ante Dios, pero ahora mucho más, porque aunque el saludo le turba, ha escuchado: el Señor está contigo. Y esa es la mayor aspiración de un corazón enamorado, la presencia del Señor. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ya se turbó ante estas palabras, pero estaba alegre. Alegre porque el ángel le dice: alégrate. Alegre porque el ángel le dice: el Señor está contigo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. No temas, María, no temas. No tengas miedo, no tengas miedo. El ángel serena a María. Podemos escuchar del ángel esas palabras: no temas, María. Podemos escuchar del ángel esas palabras en Nazaret. Nosotros estamos allí presentes, lo estamos viendo. Vemos cómo María en ese momento se relaja, se abandona, confía, confía. No temas, María. Nosotros que estamos con ella también nos relajamos, perdemos la tensión porque estamos con ella y estamos ante el ángel. Y al decirle al ángel: no temas, María, nosotros podemos también relajarnos con María y percibir y contemplar su rostro sereno, su paz, su alegría. Y ver el rostro sereno también y alegre del ángel. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Eres la llena de gracia. Dios te ha librado del pecado. Eres la llena de gracia. Podemos contemplar a María con esa actitud, con esa disposición interior. Es la llena de gracia. Podemos contemplarla serena, pacífica, humilde, sencilla, pero muy alegre, muy abierta a la acción de Dios. Y María escucha del ángel estas palabras que también nosotros escuchamos con ella. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Es el mensaje del ángel: vas a concebir en tu vientre un hijo, le darás a luz y le pondrás por nombre Jesús. Pero el ángel define cómo es Jesús: será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El ángel en pocas palabras define al Mesías. Y María entiende que es el Mesías. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. Tendrá el trono de David, su padre. Va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino nunca tendrá fin, porque es el reino de Dios. Podemos ver cómo María acoge ese mensaje. Y nosotros, estamos allí. ¿Cómo lo acogemos? Con qué alegría nos damos cuenta de que el ángel le está anunciando a María esto y nosotros estamos allí presentes. Estamos allí contemplando lo que está pasando. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Su nombre es Jesús. Vemos el nombre al que todas las rodillas se tienen que doblar en el cielo y en la tierra: Jesús, Jesús. El ángel pronuncia ese nombre, el nombre que se graba a fuego en el corazón de María. Y también tiene que grabarse a fuego en mi corazón, ya que estoy aquí presente y veo cómo María se alegra, se enciende en amor cuando escucha el nombre de Jesús. Que también se encienda nuestro corazón al escuchar el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. El nombre de la redención, el nombre de la salvación, el nombre de la esperanza, el nombre de nuestro amigo, del amor de nuestra vida. Aquel al que todo conocimiento tiene que tender, aquel al que toda nuestra vida tiene que orientarse: Jesucristo. escuchamos las palabras del ángel y contemplamos el rostro de María. Pero ella tiene algo que decir en ese momento. Ella pregunta con un interrogante. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. ¿Cómo será eso si yo no he conocido, ni conozco, ni conoceré varón? Si mi voluntad es la virginidad. Si Dios me pide ser virgen, ¿cómo Dios me pide a ser madre? Dios no se puede contradecir. Esa es la pregunta de María. María está abierta a la voluntad de Dios, pero está convencida de que Dios le pidió y le pide ser virgen. Pero también está convencida ahora que le está pidiendo ser madre. Pues ¿cómo se conjuga una cosa con la otra? ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. No conozco, ni he conocido, ni voy a conocer. Es decir, la voluntad de la virginidad de María está presente, está viva, porque ella sabe que es la voluntad de Dios. Pero también sabe que la voluntad de Dios es la maternidad. Pero quiere saber cómo Dios lo hace, cómo Dios lo va a hacer. María pregunta, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, ni tengo intención de conocerlo, porque su corazón está llamado a esa virginidad, a esa pureza, a esa entrega. Podemos contemplar a María y ver la pureza de su vida y de su alma. Y podemos preguntarnos sobre nuestra pureza. ¿Cómo vivimos la virtud de la castidad y la pureza de intenciones y la pureza en el pensamiento, en las palabras, en el deseo? ¿Cómo vivimos la pureza? Ya no solamente la pureza en relación con los actos impuros, los pensamientos impuros, que también, sino la pureza de intención. ¿Cómo hago las cosas? ¿Las hago torcidas o las hago con deseo de cumplir y amar a Dios, como María? Pero no me detengo demasiado en pensar en mí, sino que contemplando esa pureza de María, me puedo cuestionar sobre mi vida. Pero voy a contemplar la pureza de María. Voy a contemplar el misterio de su amor. El ángel le contesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que van a hacer será llamado Hijo de Dios. El ángel da una respuesta: María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, pero también es esposa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que van a hacer será llamado Hijo de Dios. Si viene el Espíritu Santo, y podemos escuchar del ángel esa promesa, y vemos como cuando el ángel lo pronuncia, ya está allí el Espíritu Santo, ya está actuando el Espíritu Santo en el corazón de María, porque Jesús, antes de ser concebido en el seno virginal de María, ya fue concebido en el corazón de María por la fe, ya fue concebido en el corazón de María por la acción del Espíritu Santo, ya está allí, ya está en ese momento el Espíritu Santo, y estoy allí presente, me estoy dando cuenta de lo que está pasando, y contemplo el rostro de María, y veo su alegría, su apertura a la gracia, y percibo ese amor del Espíritu Santo que viene a ella, y viene a llenarla, a planificarla, a transformarla. Y pido: ven Espíritu Santo también sobre mí, que estoy aquí presente contemplando. Ven también sobre mí, Espíritu Santo. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que van a hacer será llamado Hijo de Dios. El santo es el Hijo de Dios, y van a hacer de ti, y van a hacer en ti. Tú le vas a dar la carne a Jesús. Esa es la promesa del ángel Gabriel. Ese es el mensaje del ángel Gabriel. Vas a recibir al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a concebir en ti al Hijo de Dios. Tu carne será, a partir de ahora, la carne de Dios. Dios quiere asumir la carne humana en el seno virginal de María. Dios quiere hacerse carne para que todo lo humano nos hable de Él. Dios quiere hacerse carne para que este misterio de la encarnación sea la puerta de la redención. Es el cumplimiento de todo deseo, del deseo de la Trinidad, del deseo de María. El santo que van a hacer será llamado Hijo de Dios. Es decir, tú eres la Madre de Dios. Tú estás elegida para ser la Madre del Salvador, la Madre del Redentor, la Madre de la Esperanza, la Madre de la vida verdadera, la Madre de todos los que creen, la Madre de nuestro Señor.
Bye.
el ángel Gabriel sigue diciendo: también tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Es una frase tan sorprendente. Para Dios nada hay imposible. Una virgen es madre. Una estéril es madre. Para Dios nada hay imposible. Lo que humanamente hablando no tiene explicación, para Dios nada hay imposible. Dios quiere que nos demos cuenta de que Él es el autor de los imposibles. Dios quiere que nos demos cuenta del sello de su amor cuando convierte la esterilidad en fructuosa, la virginidad en maternidad. Nos damos cuenta cómo Dios, con la obra de su amor, lo que es estéril para el mundo es fructuoso para Él. Lo que es virginal es también dador de vida para Dios, porque Dios lo estéril lo convierte en fruto. Dios lo virgen lo convierte en sano, en santo, en maternidad. Vemos que para Dios nada es imposible. Aquí nos damos cuenta de que nuestra santidad es posible, porque para Dios nada es imposible, por muy mal que nos podamos ver. ¿Qué se puede sacar de mí? Santidad, porque la saca Dios, porque lo hace Dios en nosotros, porque es obra de su amor, es obra de su misericordia, es un misterio de la redención. Contemplemos este misterio. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Escuchemos del ángel esas palabras. Nosotros estamos allí presentes, junto con María, y estamos contemplando ese misterio, nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo. Y también se está produciendo en nosotros un cambio, una metanoia, una conversión, porque estamos unidos al corazón de María. Pero ¿cuál es la respuesta de María? María contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María no pone trabas a la voluntad de Dios. María no pone condiciones a lo que Dios le pide. A veces nosotros, cuando Dios nos pide algo, ponemos condiciones. Bueno, sí, Señor, yo entrego esto, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Bueno, yo esto bien, pero ¿y luego quién? No. María no pone condiciones. Y puede haberlas puesto. María puede haber dicho al ángel: bueno, muy bien, pero ¿qué va a pasar después? ¿Y este niño qué será de él? Y bueno, ¿quién mantendrá a este niño? Y bueno, ¿quién le explica a José lo que ha pasado? ¿Quién se lo explica a mis padres? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí habrá que verlo. ¿Y yo dónde quedo? ¿Y qué lugar ocupo yo si soy la madre de Dios? ¿Qué lugar ocupo yo después? ¿Y esto cómo va a ser? ¿Qué seguridades tengo? Y bueno, ¿y para que se cumplan las profecías qué tengo que hacer? No. María no pregunta nada, no pide nada. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. María no pone condiciones al ángel, no pone condiciones a Dios, no pone trabas. ¿Cuántas trabas ponemos nosotros a veces en la voluntad de Dios? ¿Cuánto nos cuesta reconocer la voluntad de Dios? ¿Cuánto nos cuesta llevar adelante la voluntad de Dios? María contesta: aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Que se haga lo que tú pides. Que se haga lo que tú dices. Porque yo no puedo nada. Yo no valgo nada. Yo no tengo nada. Porque todo viene de ti. Es la actitud de María. Aprendamos esa actitud. Contemplemos esa actitud. Estamos viendo cómo María lo dice al ángel: aquí está la esclava del Señor. Lo dice con alegría, con entrega, con generosidad. María se dispone a lo que el ángel quiere. Se dispone, en definitiva, a la voluntad de Dios, sin entender, sin comprender, sin pedir explicaciones. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros pedir explicaciones? ¿Cuánto nos cuesta asumir las cosas? Las pedimos continuamente. Bueno, venga, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? A veces la promesa de obediencia de un sacerdote, de una religiosa, pues nos ocurre. Me manda el superior algo y yo, es que no lo entiendo. Es que esto no, ¿por qué? ¿Y puede ser de otra manera? No. La Virgen no pone condiciones a Dios. Se fía de Dios. Y se fía también por una mediación, en este caso un ángel. Los superiores en la vida religiosa, en el sacerdocio, también en la iglesia, están puestos como una mediación para descubrir la voluntad de Dios. Pues oponernos a eso es como no darnos cuenta de que Dios está detrás. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, sin condiciones, sin reservas, sino con un deseo grande de adherirse al Señor. Aquí está la esclava del Señor. Se entrega. María se entrega a la voluntad de Dios. María se dispone. María se ofrece. María se da, María se abre al don de Dios. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dice la Escritura: y el ángel se retiró. ¿Por qué se retira el ángel así? Porque ya en ese momento ha entrado en el corazón y en el seno de María el Verbo eterno del Padre, el Hijo de Dios vivo. Ya ha entrado dentro de María, ya está allí. María es el primer sagrario de la historia. Ahí está María. Y dentro de María está Jesús. Ahí está Jesús. Tú estás delante de María, pero también estás delante de Jesús. El ángel se retira porque ya está ahí el Verbo Eterno. Tú sigues ahí al lado de María. Arrodíllate ante ese primer sagrario. Adora la carne de Dios. Adora a Dios hecho carne. A la segunda persona de la Trinidad que ha asumido la naturaleza humana y que está en el seno de María, primer sagrario de la historia. ¿Cómo María podría orar en este momento? Mira cómo María ora en ese momento, cómo le habla a Jesús. Ya lo tiene dentro. Está latiendo dentro de ella el corazón humano de Dios, el corazón humano y divino de Cristo. Podemos entrar en ese misterio. Ya hay un corazón latiendo en el seno de María. Es el corazón de Cristo. Es el corazón de Dios que se ha hecho hombre. Podemos entrar en este misterio, adorarlo, adorarlo, como lo adoramos en la Eucaristía cada día. Podemos adorar en María el misterio de Dios hecho carne. Contemplémosle, adorémosle, abramos nuestra vida a la acción de Dios. Por eso en este momento tenemos que dedicar un rato a la oración para adorar este misterio. Como si presente me hallare. Estoy ahí presente. Estoy presente. Y estoy viendo, estoy contemplando. Estoy con Jesús y con María. Con María y con Jesús. Está en el seno virginal de María. Ahí está Jesús, el Verbo Eterno del Padre. San Ignacio presenta un coloquio, como en todas las meditaciones y contemplaciones, un coloquio final. Por una parte pone cómo debo, lo que debo pensar y hablar con las tres personas divinas, o con el Verbo Eterno, o con la Madre Nuestra Señora. Bien, podemos usar como coloquio un diálogo con Jesús que está ya en el seno de María, y un diálogo con María que está con Jesús. Podemos hablar con ellos, presentarles nuestras dudas, nuestras luchas, lo que no entendemos, lo que más nos cuesta en nuestra vida espiritual, lo que más nos cuesta en nuestra vida de cada día, que queremos vivirlo con Él. Queremos que Jesús entre en nuestra vida como ha entrado en la vida de María, porque ha entrado en toda la humanidad al entrar en María. Tenemos ese diálogo con Jesús, con María, y le pedimos que nos conceda un corazón bueno, un corazón dispuesto a recibir al Verbo Eterno, un corazón como el suyo, un corazón redentor, un corazón redentor. Ahí está el corazón de la redención, en el seno virginal de María. Ahí está María, ahí está Jesús, y ahí estás tú. Conversa con ellos. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo hablando por teléfono o por WhatsApp o por internet con muchas personas? O también en persona, físicamente, ¿no? Hablamos con muchas veces, hablamos de todo. Ahora toca hablar con María y con Jesús. Haz silencio las demás cosas para esta conversación de amor entre María y Jesús, Jesús y María. Y tú con ellos, con María, con Jesús. Habla, comparte lo que te pasa, lo que te preocupa. Comparte tu vida entera. Comparte tus aspiraciones personales, tus deseos, tus luchas, lo que entiendes y no entiendes, que también, como María, en tu corazón esté presente ese hagamos redención del mundo, para que también tú seas prolongación de la encarnación, pero para ello contempla, adora, no saques conclusiones, ahora toca estar, y de lo que ves, de lo que oyes, de lo que tocas, que se grabe en tu corazón. A modo práctico podemos tomar una libreta, un papel, un bolígrafo, y anotar lo que vemos. Al terminar la contemplación, dedicamos unos minutos a un examen de la oración, como lo he hecho, como me he preparado, como me he dispuesto, y tomar nota de lo que he visto, no tanto de lo que he pensado, sino de qué luz he visto, si me he fijado mucho en la pobreza de María, o me he fijado más en el ángel, o me he fijado más en María, en aquello o en otro, detenerme en lo que más me ha impactado y anotarlo, porque a partir de ahí Dios dará luces para nuestra vida concreta, pero conviene detenernos despacio en este coloquio, hablando con Jesús y con María. Y al terminar el coloquio, tranquilamente, hago un examen de la oración, que puedo dedicar unos 5 o 10 minutos, o bien al final del día, o bien después de la contemplación, y anoto, simplemente en frases cortas, lo que más me ha impactado, lo que más ha quedado grabado a fuego en mi corazón. ¿Qué es lo importante? Que nos quedemos con el Verbo Eterno del Padre, que está en el seno de María, que nos quedemos con María y con Jesús. Adoremos el misterio, contemplemos el misterio, dejémonos penetrar por el amor de Dios que no tiene fin, por un amor que permanece para siempre. Que este coloquio sea el colofón de nuestra contemplación. Dediquemos un tiempo a la oración, a la contemplación. Dediquemos un tiempo a dialogar con Jesús y con María, para que nuestra vida se vaya empapando de ese misterio, se empape de ese amor. Hagamos redención del mundo. Esa es la petición, ese es el deseo de Dios y de María. Pues entremos en esa redención. Y para entrar en la vida de Cristo hay que entrar por el seno virginal de María. Hay que entrar por ese misterio de la Anunciación, por este misterio de la Encarnación. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre. Y hoy la adoro en el seno de María. Y así quiero amarle y seguirle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la diócesis de Córdoba, que dirige en Radio María el programa San Juan de Ávila.